Lo tenemos en línea al doctor Juan Pablo Gallego, una de las voces más buscadas de este día después de la condena al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, a 16 años de cárcel por abuso de su sobrina. Juan Pablo, buenos días. Sebastián Soso te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Sebastián. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos, gracias por hacerte un lugar. Sos una referencia en temas vinculados al derecho penal y más que nada en lo que tiene que ver con este perfil de delitos, ¿no? Abusadores y el caso de Alperovich, alguien que recién hablábamos, ¿no? Alguien que supo manejar, concentrar prácticamente todo el poder de la provincia de Tucumán y que hoy lo vemos, vemos las imágenes de ayer cuando ingresaba a una cárcel del servicio penitenciario, lo que es el contraste.
Sí, efectivamente, ¿no? Tres veces gobernador, la suma casi del poder público, se habló de que ha moldeado un poder judicial a su gusto, pero bueno, termina siendo juzgado en otra jurisdicción por delitos cometidos en Buenos Aires, y con este resultado categórico que fue anunciado en las últimas horas por el tribunal, ¿no?
Dada tu experiencia, ¿considerás que el haber podido radicar el juicio en Buenos Aires fue determinante para obtener una sentencia condenatoria?
Yo creo que sin duda fue clave. Si nos retrotraemos atrás, veremos cómo la defensa con mucha vehemencia peleó para que el juicio sea en Tucumán. Yo particularmente soy un abogado matriculado en Tucumán y es un secreto a voces, por lo menos en los pasillos, de que enorme cantidad de jueces, incluso del Tribunal Supremo, tendrían una vinculación directa con el Alperovich, por lo menos es lo que se comenta en el foro, y tiene que ver con la estructura de poder que este hombre tenía allí montada, ¿no? Así que creo que el cambio de competencia ha sido clave para que haya una investigación objetiva y sin un interés directo, digamos, en el proceso, ¿no?
Juan Pablo, contanos un poquito el perfil de estos agresores sexuales, como en este caso Alperovich, que de repente se ven con tanto poder y que incluso, yo digo que en algún lugar de su cabeza deben creer que tienen hasta derecho, ¿no?, de dirigirse y tratar así a las personas, en este caso a su sobrina, sometiéndola durante tantos años.
Sin duda, ¿no? Básicamente la raíz del delito del abuso sexual está en el abuso de poder, ¿no? Entonces, a veces, incluso cuando vemos situaciones de abuso que a veces implican a niños muy pequeños, este es un caso distinto, a veces nos podemos preguntar cómo es que estas personas llegan a perpetrar estos delitos o cuál es la satisfacción. Y la satisfacción está directamente ligada al ejercicio de poder, ¿no? Alperovich prácticamente no solo fue tres veces gobernador de Tucumán, sino que a través de su familia prácticamente participó de la estructura nacional de un gobierno, y precisamente ese tipo de despliegue entiendo que le generó esta, por supuesto, en perfiles, esto es, no toda persona tiene en su perfil un abusador y no toda persona que ejerza el poder va a cometer este tipo de delitos, pero evidentemente determinado tipo de perfiles, y este sería el del ex gobernador de Tucumán, lo han llevado a esta situación abusiva, excesiva, violenta, coercitiva, donde evidentemente los hechos se suceden. Aquí hubo hechos tanto en la provincia de Tucumán como en el vehículo de este hombre, como en un departamento en Puerto Madero, y esta sensación de impunidad, ¿no? Y por otro lado, esta asimetría enorme de poder, ¿no? Creo que pocas veces se ve tan reflejada una asimetría de poder de esta naturaleza entre alguien que es poderoso a nivel nacional y una persona que, si bien era su sobrina, ejerció un lugar de empleada sin ningún relieve de poder, ¿no? Y creo que esto es lo que empuja a esta satisfacción, el sometimiento, ¿no? Yo, vamos, en mi auto a tal lado y yo decido qué hago prácticamente con tu cuerpo o con tu vida, ¿no? Este es el perfil que cuesta entender, pero que reiteradamente vemos en estas situaciones, ¿no?
Juan Pablo, buen día. Rodrigo Miró te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Rodrigo.
¿Cuál es el mensaje que a partir de esta condena al Alperovich te parece que a nivel social se instala también? Porque seguramente al Alperovich no es el primero ni el último en este tipo de casos.
Bueno, creo que ha sido importantísima y valiente la decisión del juez anunciada ayer, ¿no? Porque aparentemente siempre está esta cuestión de que a este no se lo toca, y pocas veces, ¿no? La historia judicial argentina registra pocas veces que un poderoso de esta naturaleza caiga. Creo que el antecedente directo sería el del cura Grassi, y pocos más si nos ponemos a buscar este tipo de asimetrías, ¿no? Así que creo que es un mensaje positivo, sobre todo para víctimas que estén padeciendo situaciones de esta naturaleza, que crean que no pueden salir, que crean que van a luchar contra la persona que prácticamente conduce los hilos de la justicia. Creo que es un mensaje muy positivo para las víctimas. Sobre todo, la víctima necesita esto. Este tipo de resultados restablecen niveles de simetría allí donde no la había, digamos, ¿no? Allí donde existía esta simetría bestial. Y también terminan con la paradoja de que una persona supuestamente sin ningún recurso y sin ningún poder termina acorralando a ese poderoso, ¿no? Estos perfiles psicológicos juegan al límite con esto, ¿no? Yo te someto porque puedo, porque tengo poder, porque tengo dinero, porque además te puedo tirar por la cabeza un billete, porque además si te moves yo tengo mis contactos judiciales. Ahora, cuando la víctima habla, este equilibrio puede quebrarse positivamente, y esto ha ocurrido en este caso, ¿no? A veces, entonces, si algo se veía ayer en ese Alperovich tenso esperando el veredicto, era el terror, ¿no? Y ese terror estaba provocado por primera vez por el relato de una víctima que la podía conducir a la cárcel, cosa que finalmente ocurrió, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Juan Pablo Gallego, especialista en Derecho Penal y, por supuesto, especialista en temas de abusos. Te preguntaba anoche, Juan Pablo, era importante marcar la diferencia, porque hablamos hace poquito sobre el caso de Juan D'Artés y decíamos, no va preso porque esta condena no está firme. Pero ayer el juez ordenó la inmediata detención de Alperovich, no obstante no tener tampoco condena firme. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, aquí hay una buena doctrina que se restablece. Siempre en materia de delincuentes sexuales en la Argentina imperó, precisamente hasta el caso Grassi, esto de la detención preventiva por la peligrosidad, porque cuando se trata con sujetos de este poder, llamémoslo Grassi o llamémoslo Alperovich, son personas con recursos económicos, con recursos ligados al poder, existe un peligro de fuga, estamos hablando de penas muy altas, en este caso de 16 años, entonces todo indica que esta persona con ese nivel de recursos de poder puede frustrar el proceso, ¿no? Además de la peligrosidad propia de un pedófilo. Yo particularmente creo que cuando existe una semiplena prueba de este tipo de delitos, o ya en este caso una condena, hay que tener en cuenta el factor peligrosidad, ¿no? Que estas personas habitualmente no se corrigen y que vuelven a repetir el error y que vuelven a repetir el delito, con lo cual creo que ha sido importante la detención, ¿no?
Juan Pablo, recién mencionabas un caso que fue, por supuesto, emblemático y en el que te tuvo como protagonista fundamental. Fuiste el que logró torcer una tendencia a meter preso al padre Grassi, y se cumplieron 22 años.
Sí, efectivamente, 22 años de este proceso que nunca termina, porque por estas horas aún continúa este sujeto intentando algún beneficio de libertad anticipada. Pero bueno, creo que es un caso paradigmático en muchos aspectos que poco hablamos, que tiene que ver con esto de que un poderoso la pague, por así decirlo, un poderoso que en ese momento desfiló con más de 30 abogados defensores, que logró postergar por muchos años el juicio, que está cumpliendo condena en la cárcel, lo cual es importantísimo, y bueno, y también como mensaje hacia la sociedad, también marca esto, ¿no? Como un poderoso la pague, ¿no? Así que esperemos que el caso de Alperovich siga ese camino, que no aparezcan chicanas que hagan que esto se diluya, o que la defensa encuentre huecos para favorecerlo rápidamente, ¿no? Así que son casos que creo que la sociedad mira con mucha atención, y que también las víctimas miran con mucha atención a la hora de decidirse a hacer una denuncia, con todo lo difícil que es hacerla, ¿no? Y a veces cuando se trata de una mujer joven, como pudo ser la sobrina de este hombre Alperovich, enseguida aparecen las adjetivaciones sobre estas mujeres, o que ella lo provocó, o que ella lo quiso, bueno, pero cobraba un sueldo y que él le dio trabajo, ¿no? Aparecen todo tipo de adjetivaciones muy oscuras en este tipo de delitos, y a veces denigrantes hacia la víctima, ¿no? Y aquí también las hubo por parte de la defensa, alegando situaciones muy negativas hacia una víctima que definitivamente no prosperaron, ¿no?
Juan Pablo, si bien en este caso, saludablemente, la víctima pudo hacer la denuncia a tiempo y la justicia actuó e invirtió esas relaciones de poder, como vos decías, cuando uno escuchaba en estas últimas semanas el caso Alperovich, pensaba rápidamente, al menos eso me pasaba a mí, en el caso María Soledad. Y como en la Argentina muchas veces en muchos rincones, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI parece que siguiera existiendo aquel derecho de pernada, como se llamó históricamente en la época del feudalismo.
Sí. Yo creo que lamentablemente en muchos sectores del país existe esta suerte de poder feudal donde todo vale, donde efectivamente prácticamente se convalida ese derecho de pernada, prácticamente los hechos se hacen difíciles de investigar. Recordemos el caso que vos citás, que tanto conmovió a la opinión pública y que aún hoy queda alguna duda sobre si la totalidad de los autores o la totalidad de quienes colaboraron fueron efectivamente penalizados. También luego hubo salidas anticipadas, hubo muchas maniobras judiciales, ¿no? Así que aquí, fuera del caso de que por uno o dos años hubo una larga discusión de competencia en torno a que intervenga la justicia de Tucumán o la de Buenos Aires, lo cierto es que el proceso pudo avanzar y que la víctima pudo tener una respuesta, pero esto no debe perder de vista que en muchos casos estos territorios cuasi feudales propician este tipo de hechos. Sabemos que hay dando vueltas por ahí un hecho en Chaco que no termina de esclarecerse, sabemos que hoy en alguna otra provincia hay un niño que no es hallado y que a veces uno tiende a pensar que se lo puede asociar a delitos de esta naturaleza, ¿no? Así que están directamente ligados a estas relaciones de poder que evidentemente nos tienen que llamar a la reflexión, ¿no? Cómo estas personas logran armar esas estructuras de poder que les permiten manejar los distintos resortes y poderes del Estado para hacer lo que quieran con la vida y con la integridad psicofísica de una mujer o de un niño, ¿no?
Juan Pablo, ¿podemos hablar un minuto de política? ¿Puede ser?
Sí, en la medida en que como ciudadano tenga mi expresión, con todo gusto.
Bueno, pero, ¿no? Está ligado al tema Alperovich y justamente quien ejercía la defensa era el hoy ministro de Justicia, en realidad el estudio de Mariano Cunio Libarona, que ya viene con algunos golpes y algunos semáforos amarillos dentro del gobierno. ¿Crees que puede llegar a afectarle esto algo, esta sentencia, al ministro Cunio Libarona? Bueno, digo en su imagen, ¿no? Y en su consideración.
Sí, ha sido muy mencionado en estas horas. Yo creo que la función pública está ligada a determinados estándares morales. Es cierto que un abogado puede elegir defender a quien sea, pero bueno, este tipo de delitos aberrantes y máxime cuando se dirigen a adjetivaciones violentas hacia las víctimas, generan por lo menos una luz amarilla. Yo creo que ha habido cierto nivel de declaraciones desafortunadas hacia esta víctima y que hoy un poco hay una mirada sobre ese lugar, ¿no? Creo que es un profesional que todos lo conocemos o en el medio lo respetamos como un profesional destacado, pero que evidentemente aquí ha elegido una defensa cuanto menos polémica y ha habido adjetivaciones que creo yo que no correspondían hacia la víctima.
Y la última hora, te pregunto por la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sabemos que venís siguiendo de cerca la presentación del pliego del juez Lijo en el Senado, que ya ha ingresado, y del juez García Mancilla también. ¿Qué puede estar pasando? Y reiterando, ¿no?, la urgencia de tener conformado el tribunal.
Sí, efectivamente. Cuando estamos hablando del día a día de estos casos que conmueven, no olvidemos que estos casos, máxime cuando hay involucrados poderosos, son casos que van a terminar llegando a la Corte Nacional. Entonces, sabemos que la Corte Nacional se mantiene sin su conformación legal desde hace varios años por el fallecimiento de uno de sus miembros, y por estas horas, efectivamente, ya la nominación del juez Ariel Lijo está, digamos, ya para que ese pliego se discuta y se vote en el Senado, y realmente creo que es muy importante porque la Corte no puede continuar, digamos, con una pata menos. Y también agregar, ¿no?, que desde mi punto de vista el juez Ariel Lijo va a agregar una mirada penal para el análisis de estos casos que quizás la actual conformación del tribunal no la tiene, ¿no? Entonces, claro. Creo que creo que es muy significativo que el tribunal termine de integrarse, porque es el lugar donde allí todo se resuelve y donde es la última instancia judicial de un país, de un poder que necesariamente debe ser independiente, objetivo, formado y que dé respuestas finales a la ciudadanía en cada uno de estos casos que nos ocupan en lo cotidiano, ¿no?
7:46 en todo el país, seguramente lo escuches durante todo el día en muchos programas de televisión, muchos programas periodísticos. El doctor Juan Pablo Gallego tuvo la deferencia de hablar primero con Río 96.9, de darnos su mirada del caso Alperovich. Te agradecemos mucho, Juan Pablo, siempre tu atención, tu amabilidad, y te dejamos los mejores deseos para esta jornada.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo para Rosario y para el equipo.
Así pasaba el doctor Juan Pablo Gallego opinando sobre el caso Alperovich. Tenemos la chance de escuchar, ¿no?, lo que era el fragmento final del juez Ramos Padilla cuando anunciaba su condena, ¿no? 16 años de prisión, se lo veía Alperovich así, apesadumbrado, ojos cerrados, ¿no?, consternado, reducido a la nada prácticamente, alguien que manejó el poder prácticamente a voluntad en la provincia de Tucumán. Lo escuchamos.
En todos los casos mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí, a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas. Decretar 2, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal.